justamente el diputado nacional por el Frente Renovador de Mendiguren, que alertó sobre las consecuencias de un retorno a la valorización financiera como en los 90. Y lo tenemos en línea justamente a el diputado de Mendiguren. Hola, muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo le va?
Elisa lo saluda.
¿Cómo le va? Muchísimas gracias, José, por atendernos, ¿eh?
No, un gusto. ¿Cómo están?
¿Cómo le va? Bueno, usted como diputado nacional por el Frente Renovador, pero también como ex titular de la Unión Industrial Argentina, hoy hizo declaraciones, habló y apuntó contra un endeudamiento de la economía como el producido en los 90, ¿no?
Que... No, a ver, lo que planteo, yo sí. Soy además de dirigente industrial, soy uh-huh. industrial textil, ¿no? Uh-huh. Tengo una empresa textil y una empresa también de calzado.
Sí.
Y fui presidente, y soy hoy vicepresidente de la Federación de la Industria Textil, uh-huh. y a nosotros nos tocó, allá en la década del 90, vivir lo que es un país cuando, digamos, todo lo que maneja la política es la valorización financiera, uh-huh. donde lo productivo estaba muy alejado de la política. Llegué y conté cómo nos entraban camisas, la gente recordará, se llamaba Chemea aquella empresa, que vendía camisas a un dólar al público directamente, camisas chinas, ¿no? Entonces usted se imagina que eso no cubría ni el costo de los botones, ¿no?
Así es.
Y sin embargo nosotros como industriales no teníamos posibilidad, cuando demarcábamos la competencia desleal, bueno, se nos decía que no, que el problema era que era legal, porque la factura era lo que decía, en fin. ¿Y por qué esto sucedía? Bueno, porque como la Argentina estaba en forma permanente negociando acuerdos con el Fondo Monetario, eran imposiciones siempre, uh-huh. de que Argentina no pudiera aplicar ninguna norma que no estuviera 100% de la OMC, y el gobierno argentino lo interpretaba siempre con dudas, pero en favor del importador, más que en favor de la producción local. Todos los países del mundo utilizan esos instrumentos, no es que Argentina era la única que lo instrumentaba, pero Argentina, por esas presiones que existían, bueno, directamente fundió a toda la industria textil, ¿no? ¿Por qué? Porque aplicábamos en exceso normas que ningún país del mundo aplicaba. ¿Y por qué hacíamos eso? Bueno, como Argentina era dependiente de los créditos que mes a mes tenía que recibir, las condiciones se ponían. Entonces, uh-huh. lo que decimos ahora, no sea cosa, tengamos cuidado, esa experiencia la hemos vivido, uh-huh. no sea cosa que cuando haya que salir a buscar financiamiento de la Argentina, volvamos, digamos, a esa
ahora,
cultura.
De Mendiguren, usted hoy hizo declaraciones a la agencia Telem, ¿no? Y usted decía que cuando uno sale a buscar financiamiento, la plata nunca llega sin condiciones.
Es así. Usted fíjese,
hay que ajustar, dijo, tenés que ajustar, pero además darles el mercado.
A ver, exactamente. Es decir, cuando a uno le condicionan los créditos internacionales, hablo uh-huh. de la historia argentina,
no estoy
imaginándome un hecho hipotético. Cuando el Fondo Monetario condicionaba un crédito, automáticamente exigía contra eso políticas de ajuste. Uh-huh. Exigían bajar en tanto el gasto, siempre todo venía condicionado, como también le exigía apertura económica. Es decir, te doy la plata por la deuda que tenés, pero vos entregame tu mercado, es decir, abrí tu economía. Esto fue una constante en muchos periodos de la Argentina, como la época de Martínez de Hoz, como la época de Cavallo, a tal punto que si ustedes recuerdan, después de haber generado la brutal crisis del 2001, a nosotros con Lavagna, a Piñanelli, nos tocó hacernos cargo de esa brutal explosión generada por el neoliberalismo, uh-huh. y si ustedes recuerdan, el Fondo Monetario nos condicionaba y nos pedía, ahí están los memos, la privatización del Banco Nación, la privatización del Banco Provincia, la privatización de la recaudación impositiva.
Sí, ajuste. Ajuste y achicamiento del Estado.
Sí, por encima.
Y de los instrumentos, claro, y del instrumento del Estado más importante, como es el Banco Nación o el Banco Provincia.
Y el Banco Provincia, ¿no? Y a privar, claro. y privatizar la recaudación. No claro. sé si usted recordará.
Sí, sí.
Bueno, entonces, esta experiencia la hemos vivido. Gracias a Dios, aunque estábamos en un estado de debilidad muy grande, porque la Argentina había quedado defolteada, etcétera, no cedimos a esas presiones. ¿Qué le hubiera pasado a la Argentina hoy si no teníamos banca pública, si nos hubieran dolarizado la economía? Hoy seríamos como las Islas Marshall, como Micronesia. Entonces hay que tener en cuenta que cuando un país, su dirigencia política, no tiene claro que un país sale adelante cuando pone en marcha su capacidad productiva, cuando libera la generación de riqueza y pone todo el esfuerzo en ese camino y no solamente en ver cómo me endeudo y voy de rodillas a buscar condicionamientos para endeudarme. Esto fue nuestra historia, no estoy inventando nada. Nosotros en el año 2002, con Labaña, en mi caso, como ministro de la producción, no hicimos caso a esto. Y sin embargo, se demostró que contra los pronósticos del Fondo Monetario, que si ustedes recuerdan, había blindado a Brasil dándole 30.000 millones de dólares, había blindado al Uruguay dándole 3.000, porque a nosotros ya nos daban por caídos. Bueno, Argentina salió desde la valorización productiva, poniendo en marcha el país, poniendo en marcha la producción, generando riqueza genuina. Bueno, yo espero, por eso lo dije, no es que suponga que vaya a pasar, pero sí quiero advertir, estemos atentos, sobre todo nosotros, los industriales, los textiles, la gente del calzado, los metalúrgicos, todos aquellos que tenemos...
Usted decía recién de la industria del calzado, y yo recuerdo la cantidad de curtiembres que cerraron en el año a finales de los 90, y la industria del calzado, lo mal que la pasó, ¿no?
Porque... Mire, le voy a contar un hecho muy concreto. Yo el día 19 de diciembre, creo, del 2001, cuando estábamos a horas de la crisis, como presidente de la Unión Industrial Argentina, acompañé al secretario general del gremio, se llamaba Micone, y a productores de calzado, que nos separaron frente a la Cancillería Argentina, fue famoso, y lo llenaron de zapatazos.
Sí, y la gente iba y recogía los zapatos, me acuerdo.
¿Recuerda?
Sí, bueno. Me acuerdo que en un lado teníamos a los zorristas un poco diciendo que se vayan todos, diciendo, y después ahí estaban que la gente iba y se llevaba pares de zapatos.
Los productores marchamos juntos con los trabajadores a protestar en la Cancillería de cómo no se entregaba la producción nacional cuando la industria o el país se seguía endeudando para traer ni siquiera calzado, para traer choclos de Francia, para traer alimentos para perros de Inglaterra. Esto se importaba con deuda. Entonces...
Y pomelos de Israel, decía.
Exactamente. Hoy pomelos. Bueno, fue un año... Yo me acuerdo, era presidente de la UIA, y la gente recuerda, iba por todos los canales de televisión con una caja, ¿no? Se llamaba la cajita infeliz, donde mostraba cómo todos los productos, desde los choclos que venían de Francia, los alimentos para perros, esto que le digo, los pomelos, en Brasil directamente se habían ido las fábricas a Brasil a instalarse, venía la maicena que se producía en Brasil, porque la macroeconomía había sido dominada por la valorización financiera.
Era muy común ir a los supermercados, a usted que ahora está nombrando lo de Brasil, era muy común ir a los supermercados y encontrar desde chocolates europeos y productos lácteos europeos o brasileros.
Todo, las empresas, exactamente.
Y muchas empresas
bueno,
que habían
sido. Teníamos al Valle de Río Negro en crisis y, como usted bien dice, traíamos los pomelos de Israel. Ahora esto, yo, como presidente de la Unión Industrial Argentina, porque ¿qué nos decía el gobierno? Ustedes no son competitivos, fíjese qué negación de la realidad. Por eso yo tenía que ir, como le digo, por todos los canales de televisión. Sí. Un amigo mío me decía, Vasco, tenemos que hacer zapping para no verte, ¿no?
Porque... Yo lo recuerdo perfectamente.
Entonces, yo digo, ¿aprendimos los argentinos? Entonces nosotros, el Frente Renovador, la propuesta que hemos hecho... Hablamos de un cambio, no cabe duda, pero un cambio justo. Cambio justo significa, no cualquier cambio, Cambio justo significa corregir aquellas cosas que tenemos que corregir, porque ha habido desajustes macroeconómicos, pero nunca volver a foja cero y volver a aquel escenario que esperemos nunca más vuelva a la Argentina.
José, ¿en qué condiciones hoy está el Fondo Monetario Internacional de poderle hacer alguna exigencia al país?
Mire, cuando uno mira lo que sigue haciendo a pesar de todo lo que pasó hoy con Grecia, porque, a ver, ¿cuál es la función de los acreedores de los países? Tienen la ilusión que si a usted lo hace gastar menos, ¿me comprende?
Sí.
Le va a quedar un excedente para que él pueda cobrarse, ¿no? Eso es la fantasía que tienen. Ahora, ¿qué le sucede? Que cuando piden el ajuste, esa economía empieza a caer el nivel de actividad. Entonces, más ajuste, más caída a nivel de actividad, menos salario, menos recaudación, y entra el círculo vicioso que, lejos de cobrar, llevan al país a un grado de tensión social terrible y produciendo menos. Ahora, no aprenden. La receta con Grecia, fíjese usted, que parecida a la que nos aplicaron en el 2001. Y pobre Grecia, ya va el quinto ajuste,
y no sale,
y más de resolver el problema, cada vez tiene más tensión social.
Está peor.
Y no puede cancelar. Entonces, el otro tema que nos diferencia a nosotros de otros modelos, nosotros lo que planteamos del Frente Renovador, que los desajustes macroeconómicos que hay que corregir, hay que hacerlos desde un escenario de crecimiento, no desde un escenario de ajuste.
De Mendiguren, cuando usted dice, y habla desde su lugar como diputado del Frente Renovador, ¿no? Cuando escucha declaraciones como las de Mauricio Macri, que habla de los costos, usted es una persona, un industrial, ¿no? Titular de un rubro como es la industria textil. Pero cuando usted escucha a Mauricio Macri que dice que hay que bajar los costos y que los salarios son un costo más, o escucha a Melconian cuando dice que vamos a sacar el cepo de un día para el otro, o que vamos a abrir las fronteras para que justamente podamos tener lo que la Argentina no produce, ¿qué le pasa a usted?
No, nosotros tenemos muy claro, por eso creo que no nos ha ido mal, y si bien no hemos podido entrar al balotaje, tenemos 5 millones casi y medio de personas que nos han acompañado por nuestras propuestas, fueron muy claras. Y nosotros lo que decimos con claridad, usted puede ajustar en una economía algún gasto, digamos, mejorarlo, algún gasto que a lo mejor hay que reasignar, pero cuando usted empieza a ajustar salario, no entendió nada. El salario es el motor del mercado. ¿Sabe qué decía Frondizi? Nadie compra una máquina para producir lo que no vende.
Claro.
Usted no va a ponerse. Entonces, aquel que cree que ya lo hicimos, usted recuerde que el Fondo Monetario, en el año 2001, le exigió a la Argentina bajarle el 13% del sueldo a los jubilados para garantizar el pago de la deuda. Pero fíjese que la gente no recuerda. 13% fue lo que hubo que descontarle el primer mes, porque eso era lo que hacía falta para garantizar el pago de la deuda. Pero si después hacía falta más, ese 13% se podía convertir en 18, en 20, en 25. Fíjese a dónde se llegó. Se rompió el contrato social en la Argentina. Ahora, usted se jubilado, el jubilado le podría decir, bueno, usted me baja 20% el sueldo, me va a bajar 20% la cuota de la luz, la cuota del alquiler. Ah, no. Solamente le quito el sueldo. Mire lo que llegamos a hacer creyendo que de esa forma la Argentina iba a recuperar de vuelta su crédito internacional y el país iba a salir. ¿Cuál fue el resultado? El que conocimos. Eso fue el golpe definitivo a terminar con el poder adquisitivo de la gente, y por ende le apagó el motor al mercado. Y terminamos en la peor crisis social, política y económica que recuerda la historia argentina.
Ahora, coincide de Mendiguren que hay dos modelos el próximo 22 y que... si usted tuviera que decir, bueno, a ver, hay dos modelos de país, hay dos propuestas, dos modelos de país.
A ver, nosotros nos debatimos, por eso fuimos una opción distinta, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Entre aquellos que decían a veces el gobierno, acá no pasa nada, está todo bien, la inflación no existe, seguimos creciendo, se negaba la realidad, y el que decía, no, acá está todo mal, en la Argentina hay que cambiar todo y hay que empezar de nuevo. Bueno, ni una cosa ni la otra era la correcta, por eso nosotros hablamos de un cambio justo, por eso que nosotros definimos claramente que la Argentina sale desde la producción y no desde el ajuste. Y además lo planteábamos desde alguien que lo había hecho, no de alguien que lo teorizaba, ¿no?
Sí, como Lavagna.
Yo fui ministro de la producción, Lavagna era ministro de economía, Aldo Piñanelli era director del Banco Central. Y bueno, y después fue todo un proceso muy virtuoso, donde la industria argentina, entre el 2002, 2003 y 2009, creció el 105%, ¿me comprende? Entonces, no nos cabe duda que lo que hay que hacer hoy es recuperar esos motores que tan bien nos llevaron a la Argentina entre 2003 y 2008 y no ir con el péndulo de vuelta a la década del 90, ¿no?
Ayer Scioli hizo nuevas propuestas, ¿no?, de cara a las elecciones del 22. Me parece que esas propuestas están bastante cerca, ¿no?, de lo que ustedes esperaban. Y que lo manifestaron no solo en la campaña de cara a las elecciones del 25 de octubre, sino también en el documento que hicieron hace tres días. ¿Cómo ve la situación?
A ver, por eso le digo, nosotros lo vemos muy bien.
No me va a decir a quién va a votar, ¿no?
No, se queda así que no. Pues, ¿sabes por qué? Porque nosotros lo que dijimos como Frente Renovador es la elección ya fue. La elección de verdad, donde la gente podía elegir, ya pasó. A nosotros no nos eligió para el balotaje. Pero lo que queda ahora, por delante, es una opción, no una elección. ¿Comprende?
Sí.
Entonces, si nosotros no fuimos con el Frente para la Victoria, o no fuimos con el PRO, es porque teníamos una diferencia, y esos 5,5 millones de personas valoraron esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahora? Nosotros no somos... La gente, el voto no se dirige. El voto hay que respetar a la gente cuando opina. Lo que sí le decimos a los candidatos, acá tienen 5,5 millones de personas que votaron con claridad estas propuestas. Siéntenlos, convénzanlos, muéstrenle que piensan como ellos y los van a tener, no porque nosotros le digamos que vayan. Y bueno, y ahí creo que es la tarea que hoy tienen...
Bueno, igual también el Frente Renovador va a tener una tarea en la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, yo le puedo asegurar, eso sí, queremos dejarla con absoluta garantía, que vamos a hacer una oposición constructiva. En la Cámara de Diputados vamos a tener una cifra muy importante de diputados en un parlamento donde va a haber debates, y nos van a encontrar, por supuesto, defendiendo esto que le acabo de decir, nos va a encontrar siendo muy leales a esos 5,000,000 de personas que nos acompañaron, pero también colaborando, porque también sabemos que hay temas, a partir del 11 de diciembre, que ningún partido que gobierne, por fuerte que sea, puede estar solo, como por ejemplo la lucha contra el narcotráfico. Así que nosotros nos van a encontrar, primero, con claridad en lo que proponemos.
¿Hoy qué está primando más? ¿La cuestión económica o la cuestión, digo, en la decisión? ¿Ustedes qué análisis hacen? ¿Hay una preocupación más por lo económico o por los otros derechos que están en juego?
Yo creo que, y fue lo que a mí más mejor me hizo tomar diferencias más con el gobierno, sobre todo en la etapa Moreno, yo que no hemos olvidado. Yo tuve una buena relación con la presidenta cuando fui presidente de la Unión Industrial Argentina. Sí. Después tuvimos un periodo, yo creo que no fue bueno. Yo lo personifico, si bien no es el responsable, en la época Moreno, donde no teníamos posibilidad de discutir, todo lo que le llevábamos para él éramos destituyentes, se creó el blanco negro, amigo, enemigo, nos puso un cepo que no fue nada feliz, porque es la historia argentina, siempre he dicho, cada vez que hay un cepo lo que se corta son las inversiones. Fue un periodo triste. Y porque negábamos, y lo que podíamos ver corregido rápido, lo llevamos a un extremo que ahora corremos este riesgo de que alguna gente, porque está enojada, tal vez por las formas, no comprenda esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Así claro. Que yo creo que hay que diferenciar. ¿Hay cosas que hicimos mal? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer? Corregir ellas. Pero volver a las etapas de Cabal o de Martínez Dios, que en la Argentina duraron mucho tiempo, bueno, nosotros no estamos dispuestos.
Sí, la verdad que da un poquito de miedo ver el resurgimiento de los consejos del señor Cabal, ¿eh? La verdad, digo, bueno, hay que hacer un poco de...
Ustedes saben que se me ha enfrentado con Cabal.
Ya sé que usted se ha enfrentado, pero digo, la verdad que...
No, por eso hay que estar atentos, que la bronca a veces, ¿no?, puede ser fundada o no, por estilos, no nos haga ver en profundidad cuál es el rumbo que Argentina tiene que tomar. Mire, acordémonos de ese periodo, digamos, últimos años, entre 2003, 2009, donde la Argentina crecía, generamos 54 mil millones de dólares de reservas, la industria creció el 105%, las economías regionales todas estaban a full producción. Pero no solamente la industria ni el campo, también en los servicios, el software, la cinematografía. Bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Corregir. Pero lo tuvimos esa experiencia y la gente estuvo y la gente respondió. ¿Y cuáles eran los motores? Era un tipo de cambio competitivo, baja inflación, orden en las cuentas. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar todo o volver juntos a recuperar esos motores?
Y bueno, pongamos el motor en marcha de Mendiguren, ¿eh? Bueno. Está bueno. Bueno, la verdad que le agradezco muchísimo esta entrevista con Radio Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, lo vamos a volver a...
Cómo no, es un gusto y...
A conversar, ¿no?
Y pensemos mucho. Hace falta mucha reflexión. Salgamos de esa Argentina pendular que cada vez que llegan los que la quieren refundar, la terminan refundiendo. Y aprendamos que cada etapa tiene cosas positivas que hay que rescatar y sobre esas seguir avanzando en las que hacen falta.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno,
era el diputado nacional José Ignacio de Mendiguren del Frente Renovador. Él es ex